Panorama Sur. Panorama Sur. Un recorrido semanal de noticias.
Buenas tardes, Fer, Caro, nuestro equipo de toda nuestra audiencia. Esta semana vamos a retomar la información que nos llega desde Bolivia. Y obviamente, cada vez que hablamos de Bolivia, desde el 18 de octubre de 2020, día de las elecciones presidenciales que lo determinaron a Luis Arce como el actual presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, también hablamos del golpe de Estado perpetuado entre octubre y noviembre del 2019 que derrocó al entonces presidente Evo Morales. Recuerdan que hace unos meses aproximadamente hablamos de una publicación de la revista del sitio de noticias online The Intercept estadounidense, en donde aseguraba que se habían registrado conversaciones, intercambio de mensajes y de mails entre miembros del gobierno de facto de Bolivia y, digamos, contratistas privados norteamericanos, para decirlo en criollo, mercenarios norteamericanos. ¿Y por qué era este contacto? Bueno, este contacto era por un plan pergeniado principalmente por Arturo Murillo, el que era quien fuera el jefe de ministros y ministro del interior del gobierno de facto de Jeanine Áñez, y también de Luis Fernando López. ¿Quién era Luis Fernando López? Bueno, es el ex ministro de Defensa, fue el ministro de Defensa durante el gobierno de facto que encabezó Jeanine Áñez. ¿Qué ocurrió esta semana? Eduardo del Castillo, el actual ministro de gobierno de Bolivia, en conferencia de prensa, aseguró que este plan que se había estado en marcha para generar un intento de atentado, o mejor dicho, un atentado contra la vida de Luis Arce antes de los resultados de las elecciones del 18 de octubre de 2020 en Bolivia, efectivamente se había llevado a cabo hasta el último paso, que era, justamente, ejecutarlo a Luis Arce. ¿Qué presentó Del Castillo? Bueno, Del Castillo presentó una serie de documentos en donde el principal nexo en Bolivia es Luis Fernando López con este grupo, estos contratistas, estos mercenarios norteamericanos que estaban asentados en una base militar en Miami. Básicamente, de lo que se reveló del diálogo es que este contratista norteamericano le pedía a Luis Fernando López que enviaran los tres aviones Hércules C-130 que pertenecen a la Fuerza Aérea de Bolivia hacia Miami para recoger a estos efectivos militares, a los cuales los iban a hacer pasar como contratistas privados del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que el ejército norteamericano no tenía ningún tipo de vinculación legal, para así llevarlos a territorio boliviano y una vez en territorio boliviano, armarlos y liberarles la zona para que pudieran llevar a cabo el atentado. Ahora, como siempre decimos en este espacio, las cuestiones geopolíticas no pueden ser tomadas como un hecho aislado. ¿Por qué? Porque dentro de estos contratistas norteamericanos o que venían del lado de Estados Unidos, hay una personalidad que luego, meses después, hace muy poco tiempo, fue noticia. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de un ex capitán del ejército colombiano, identificado como Germán Alejandro Rivera García. Y ustedes dirán, ¿quién es Germán Alejandro Rivera García? Bueno, Germán Alejandro Rivera García fue uno de los mercenarios pagados por el exministro de Defensa López para ir a Bolivia a perpetuar este atentado contra Luis Arce, que al final no se llevó a cabo. Pero meses después, Rivera García, ¿en qué hecho estuvo involucrado? Bueno, en otro magnicidio. ¿Y en cuál magnicidio fue? En el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití. Efectivamente, Rivera García es uno de los colombianos detenidos en Haití que participó del asesinato, del magnicidio del presidente haitiano. El mismo que había estado entre el 14 de octubre y el 16 de octubre hospedado en un hotel en La Paz, para luego trasladarse del 16 de octubre al 18 de octubre al Hotel Marriott en Santa Cruz, auspiciado por Fernando López, es al que luego detienen en Haití habiendo participado del asesinato de Jovenal Moise, el presidente del TI, junto a otros colombianos que también figuran en los documentos del grupo de mercenarios que quisieron llevar a Bolivia para perpetuar el atentado contra el actual presidente boliviano, Luis Arce Catacora. El mismo contratista, diferentes trabajos, así lo podríamos definir. Uno era atentar contra la vida de Luis Arce antes de conocerse los resultados electorales del 18 de octubre, y el otro fue el asesinato de Jovenal Moise, presidente de Haití. Este ex capitán del ejército colombiano, junto a otros compatriotas, siguen detenidos en Haití esperando su proceso. Obviamente que para la investigación de sus antecedentes, tanto el Departamento de Estado norteamericano como el Ejecutivo colombiano dicen estar colaborando con la investigación. Desde este humilde lugar nos hacemos la pregunta: ¿acaso aclararán por qué Rivera García junto a sus compatriotas estuvieron antes del resultado electoral en Bolivia con las claras intenciones y con la documentación que presentó el ministro del Castillo, en donde se aseguraba que querían asesinar a quien fuera electo democráticamente, no como Jeanine Áñez, como presidente de Bolivia? Bueno, es algo que sería muy bueno que se empiece a aclarar. ¿Por qué? Porque vemos cada vez que pasan los meses y las semanas que este entramado del gobierno de facto en ningún momento pretendía dejar de lado el poder que habían asumido, que asumieron de una manera inconstitucional y antidemocrática. Obviamente que luego del 55% que obtuvo Luis Arce en las elecciones de Bolivia presidenciales, era imposible pergeniar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque habían perdido lo que nunca tuvieron, que fue el apoyo popular. Pero estamos hablando de, digamos, ciertos factores que concurrieron durante el gobierno de Yáñez. Pero todavía no hablamos de Jeanine Áñez. Bueno, Jeanine Áñez, ahora la Fiscalía de Bolivia, que lleva adelante la causa Golpe de Estado y también la conocida como Gases Lacrimógenos, está llamada a ser involucrada, esto es lo que pide la querella, quieren que sea involucrada en la causa por la compra de gases lacrimógenos. Repasemos un poquito lo que es esta causa judicial. También Fernando López y Arturo Murillo efectuaron la compra de gases lacrimógenos a una empresa norteamericana de armamento. En esa compra, que se hizo en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, se efectuó una compra con sobreprecios. Un sobreprecio de, por ejemplo, si una granada de gas lacrimógeno salía $200, ellos la pagaron a $800. En esa diferencia de precios es las cuentas y es el movimiento de dinero que la Reserva Federal Norteamericana rastreó hasta las cuentas de Arturo Murillo, y por eso está detenido desde el pasado 21 de mayo, junto a un socio de él. Ahora, ¿por qué Áñez pasaría a estar involucrada? Porque luego de efectuarse esta compra con sobreprecios de gases lacrimógenos, a ella le excede un banco de Bolivia y otro banco norteamericano, que todavía no vamos a nombrar porque no está la documentación pertinente presentada, efectuaron y le dieron un préstamo en materia hipotecaria, un préstamo que ascendía a los $3 millones. Ahora, los garantes de ese préstamo hipotecario de Jeanine Áñez, el principal fue Arturo Murillo, y la cuenta con la cual Arturo Murillo le salía de garante a Jeanine Áñez es la cuenta que hoy en día está congelada por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos por lavado de dinero y evasión impositiva, por lo que Jeanine Áñez estaría involucrada en esta sobreprecios al haber triangulado dinero y sacar un crédito hipotecario con una garantía económica a través de ese dinero. Una causa más que se suma a la expresidenta de facto. Para cerrar esto, ya que hablamos mucho de Fernando López, Fernando López hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia boliviana. El último dato conocido que se tiene de él fue salir en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana, y aquí vemos cómo el círculo se empieza a cerrar, junto con Arturo Murillo hacia Brasil. Murillo fue hacia los Estados Unidos y de López se estima que o se mantiene en Brasil, como tiene ciudadanía brasileña, no se lo puede extraditar, o se encontraría en Panamá, territorio bajo la órbita de los Estados Unidos. Esto fue todo por esta semana, les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos la semana que viene.